La tensión, posiblemente prebélica, entre Rusia y Ucrania está suponiendo el primer sobresalto internacional de 2022 y además es de muy serio calibre. Esta socatira de poder entre la OTAN, especialmente protagonizada por Estados Unidos, y el férreo requerimiento de control de su entorno, de los países de su entorno, por parte de Rusia, ahora mismo está suponiendo una intensa tarea diplomática, un ir y venir de peticiones y de exigencia de respuestas que, bueno, por el momento está ofreciéndonos una oportunidad de que todo se resuelva por esas vías. Vamos a ver si se consigue. Eso es lo que el mundo espera en estos momentos. Ernesto Pascual es profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña. Vamos a saludarle y que nos dé algunas pistas. Ernesto, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, estamos en unas horas cruciales. La actualidad de todo esto se sigue al minuto porque sabemos que en cualquier momento algo podría cambiar. ¿Cómo ves las cosas en este punto? ¿Cuál es tu sensación de la propia actualidad?
Bueno, pues la situación está en vía diplomática, a pesar de que tanto Rusia como Estados Unidos han optado por una escalada para mantener unas posiciones más duras de negociación, pero la carta o que hoy los Estados Unidos, la respuesta escrita que los Estados Unidos han enviado a Moscú, hable de nuevo la vía diplomática sin bajarse de sus posiciones iniciales, que es la posibilidad de que tanto Georgia como Ucrania entren en la OTAN, pero dando otro abanico de posibilidades y quizás en la letra pequeña incluyendo el que esta entrada de Georgia y Ucrania puede retrasarse o dilatarse muchísimo en el tiempo.
Bueno, es verdad que Ucrania ha estado en momentos en alguna posición que se acercaba más al entorno europeo, pero el propio presidente allí lo echó hacia atrás, provocando también protestas en la calle que terminaron de una sangrienta forma. Y claro, pues visto esto, Putin habrá dicho, bueno, estando así las cosas, incido otra vez en el asunto, ¿no? Vuelvo a ponerme tan serio como llevar al borde de la frontera ucraniana a más de 100.000 soldados, ¿no?
Bueno, de hecho, este conflicto nace en 2013 precisamente por la intención de la Unión Europea de incluir a Ucrania dentro de su grupo, ¿no? ¿Sí? Y hay una cosa que para Putin sería dura, pero asimilable, pero muy diferente es el hecho de que esta entrada en la Unión Europea le acercase también a la Alianza Atlántica. Aquí hay un problema que deriva de la gestión del espacio postsoviético tras la caída del Muro de Berlín y el Telón de Acero, en la que simplemente anteriormente a ello, pues los misiles de la OTAN estaban a unos 1.600 kilómetros de Moscú y con el avance y la entrada en la OTAN de países como Polonia, Hungría, etcétera, lo que ha hecho es acercar esa frontera cada vez más y Ucrania es el último paso. Esto significaría que los misiles estarían a 500 kilómetros más o menos de Moscú y por lo tanto invadirían la capacidad de respuesta estratégica de los rusos y sería una amenaza a su integridad territorial. Para que los oyentes lo entiendan, sería algo similar, pero a la inversa, de lo que ocurrió durante la plena Guerra Fría, con la crisis de los misiles cubanos y la presidencia de Khrushchev y Kennedy. Los misiles instalados en Cuba hacían factible un ataque por sorpresa de la Unión Soviética y eso desequilibraba el poder estratégico de Estados Unidos, de respuesta de Estados Unidos. Y por mucho que nos pese, el equilibrio mundial durante la Guerra Fría se basó en el hecho de que ambas potencias podían autodestruirse, es decir, responder a un ataque con otro ataque y acabar con el mundo. Bueno, pues esta es la posición que se está dando, pero de manera contraria.
Es un hilo muy fino, muy delicado, desde luego. ¿Y cómo has visto el episodio del espionaje británico diciendo pues que había un títere del cual iba a echar mano Putin para gobernar Ucrania a su favor? Luego se dijo desde Rusia que esa persona no era grata en el régimen ruso y que, por lo tanto, aquello no tenía razón de ser. ¿Cómo has visto ese episodio que de repente ha emergido ahí?
Pues igual que la escalada de tropas, en una negociación, en un conflicto en el que las partes pretenden, tienen intereses particulares, el juego de la información y la desinformación es habitual, porque a la vez que Estados Unidos está abriendo vías diplomáticas, le dice a sus ciudadanos que abandonen Ucrania. ¿Por qué? Bueno, simplemente el hecho de crear esta situación prebélica hace que las posiciones de ambos dos bandos se fortalezcan. En el caso de la información británica, no es la primera vez que vemos que el espionaje se utiliza como arma política, ¿no? Y por ejemplo, sin ir más lejos, nos acordaremos del movimiento del no a la guerra que se impulsó precisamente por Colin Powell emitiendo informes que se han demostrado posteriormente falsos, de inteligencia.
Eso es. ¿Crees que la intención de Putin verdaderamente está más basada o se centra esencialmente en pertrechar su propia defensa? ¿O crees que tiene pues esa tentación expansionista o controladora de verdad de esos países, aunque sea de forma indirecta, en pasivo, pues poniendo a alguien muy afín a su régimen? ¿Hasta dónde crees que llega de verdad?
El deseo de control de una gran Rusia, pero no de la Unión de Repúblicas Soviéticas, sino de una gran Rusia, sí que está en la mente de Putin, pero está como un discurso populista de cara a su población. En la realidad, él ha conseguido un gran éxito, que es que volver a un esquema de los años 60 y colocar a Rusia en una situación de preeminencia geoestratégica, una situación que ha perdido, porque el mundo ya no es el de la Unión Soviética versus Estados Unidos, sino que China es el gran es la potencia que empieza a crecer y a desafiar la posición norteamericana, y de hecho los norteamericanos tienen muy claro que su eje es Asia-Pacífico y es donde tienen todas sus tropas, y por lo tanto este ha sido el éxito de Putin. En ese sentido se ha puesto y da una imagen de cara a su pueblo, vuelvo a repetir, con un discurso bastante populista en este sentido, pero la realidad es que no le interesa tampoco, le ha interesado en aquellas repúblicas que eran de su égida. Georgia y Ucrania ya las da por perdidas en este aspecto. No creo que, si tuviera la oportunidad, yo no te diría que no la aprovecharía, ¿no? Pero su objetivo principal es, sobre todo, el alejamiento de la OTAN de sus fronteras físicas. Este es el punto clave de toda la negociación.
Otro armamento del que también se habla, no sé si sería el que pudiera decirlo todo, son las sanciones, ¿no? O los bloqueos en economía, que esto duele mucho, ¿no? Como a todos la cartera, en la macroeconomía también se da este fenómeno. ¿Que esto podría de verdad entrar en el tablero de la solución?
Pues entre las sanciones que se han barajado, hay una, por ejemplo, en la que está, para entender geoestratégicamente la importancia de Ucrania, es que en estos momentos el gasoducto que abastece a Alemania pasa por Ucrania. Eso le da un factor de protección a la propia Ucrania por los intereses que tiene, a la vez que Rusia desearía tener controlado este territorio. Evidentemente son las dos cosas. Estados Unidos se ha negado a acabar el segundo gasoducto que se está haciendo, que se llama Nord Stream 2, que va directamente desde Rusia hasta Alemania, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, en estas acciones que se pretenden, hay muchos factores internacionales. Y, por ejemplo, los alemanes han aceptado a duras penas bloquear el Nord Stream 2. Finalmente, si se realiza, no estarían muy predispuestos a que el gas no les llegase. Pero ahora pensemos en la sanción financiera que más importantemente se ha hablado, que es la de sacar a Rusia del sistema automático de transferencias. Nuevamente los alemanes no lo tienen tan claro, porque ahora mismo les está llegando el gas e imagínate que a esas empresas se les saca del sistema de transferencias y los alemanes, el gobierno alemán no puede pagar un gas que necesita para sobrevivir. Entonces, es bastante complicado. Y otro tipo de sanciones económicas, como las que repetidamente la Unión Europea cada 6 meses va realizando a Rusia, es posible, ¿no? Bloqueo de mercancías, de materias primas, tasas más altas, etcétera, etcétera. Pero esta sanción tan fuerte como es sacar a un país de un sistema mundial de transferencias, lo que significaría el bloqueo del comercio mundial, me parece muy arriesgada en muchos aspectos.
Hablemos también de los amigos en este sentido, porque bueno, Estados Unidos se presenta como miembro de la OTAN y con todos sus componentes. Ahí ya hay varios países, hay distintas administraciones. Rusia es una, pero también tiene amigos. China, por ejemplo, sería uno de los principales, que ahora se le avecinan en febrero esos Juegos de Invierno, que son una presentación, una tarjeta internacional, de la cual entiendo que no querrá que haya manchas, que ya con la pandemia hay bastantes, ¿no?
Evidentemente, China se presenta al mundo, se ha presentado con una primera Olimpiada de verano, se presenta con esta segunda, con el dominio de la pandemia. De hecho, está haciendo, hoy leía una noticia de que había hecho 3 controles a 2 millones de personas y habían salido 50 casos, ¿no? Para tener absolutamente controlado el virus durante las Olimpiadas. Evidentemente a China no le interesa ahora mismo un conflicto que enrede su presentación su puesta de largo social nuevamente delante de la comunidad mundial, ¿no? Por otra parte, sí es verdad que si la atención de Estados Unidos se dirige más al foco europeo, y esto los americanos lo saben, le permitiría seguir avanzando en su política, que es la que realmente preocupa, como te he dicho antes, a Estados Unidos, que es la expansión en Asia-Pacífico. Y en concreto en la zona de Hong Kong y Taiwán.
Bueno, la verdad es que en pleno 2022 y con estos dos años ingratos para todo el planeta que estamos pasando, la propuesta o el escenario simplemente ver a tantos soldados allí y que se encarnice todo aquello y que haya pérdida de vidas de forma tan sangrienta, pues creo que sería una imagen terrible, ¿no? No sé si, y penalizable, por lo tanto, en cada ciudadano. No sé si esto pesa algo en el alma de los gobernantes, decir, pues ahora mismo que esto termine así, es un fracaso también de las administraciones y quienes las gestionan, ¿no?
Indudablemente. De todas maneras, hay que confiar, por supuesto, en la vía diplomática y también en la mesura de los políticos a la hora de tomar las decisiones. Es decir, Putin ha hecho un desplegamiento de fuerzas, pero creo que es consciente que no puede lanzarse a una guerra duradera porque, como te he dicho antes, Rusia ya no es la Unión Soviética, no tiene el potencial económico y de fuerzas armadas que tenía en su momento, ¿no? Entonces, igualmente Estados Unidos, y aquí es la importancia de que no nos dejemos llevar solo por la Alianza Atlántica, que representa también los intereses básicamente estadounidenses y británicos, sino que los europeos, que lo han estado haciendo desde 2013, entren en la mesa de negociación y se preocupen por su territorio.
Claro, porque es verdad que en cuanto a opciones bélicas, que hay muchas en estrategia, está claro, pero pues principalmente podríamos pensar en algo corto, muy efectivo, pero muy machacante para el país de Ucrania, lo cual, claro, provocaría, entiendo, esa respuesta por la otra parte, pero también se podía optar por algo de baja intensidad, pero mucha duración, que machacara igualmente a los ciudadanos de Ucrania, que tendrían igual que vivir así mucho tiempo, ¿no? Y eso sería también horroroso.
Pero ese conflicto de baja intensidad lo llevamos viviendo desde 2013. Desgraciadamente hemos olvidado, pero la región de Donbass realmente se producen conflictos. Y es aquí donde primero la OSCE logró un tratado de alto el fuego que fue Minsk 1. Duró muy poco y entonces se creó directamente. Alemania y Francia tomaron el timón, se reunieron con Rusia y Ucrania y llegaron a un acuerdo que duró un poco más, en 2015, que es Minsk 2, ¿no? Pero han seguido, es lo que llamamos el cuarteto de Normandía. Alemania y Francia han seguido intentando acabar con este conflicto de baja intensidad mediante diferentes tratados, incluso acercamientos como el que dio lugar al intercambio de presos en las Navidades de 2019. Es decir, el conflicto existe. Hay que darle una solución. Esta solución, por ejemplo, de facto, Europa ha aceptado que Crimea es rusa y yo creo que esto está fuera del tablero ya de juego. Ahora habría que encontrar una solución para las provincias, una especie de protectorado para la región de Donbass, ¿no? De Donbass, y la solución final, que es, como te he dicho, quizás el aplazamiento sine die de la entrada de Ucrania y Georgia, lo que supondría que Estados Unidos no se vuelve atrás, es decir, si quieren entrar, pueden entrar, pero no forzar esa entrada y entonces dar a Putin esta satisfacción de que los cohetes no estén tan cerca de su capital, ¿no?
Bueno, tienen que conseguir hacer ese procedimiento para pequeñas negociaciones, que si algo hay que gestionar, que alguien haga un par de paquetes y elija primero la otra persona, ¿no? Para estar todos un poquito agarrados.
De todas maneras, las tensiones diplomáticas o las relaciones diplomáticas, en este caso la geoestrategia mundial, siempre ha sido farragosa, complicada, pero creo que, como tú has dicho, en este siglo XXI, la conciencia acerca de lo que llevan los... Porque podemos decir, no, será una actuación rápida y tal, pero lo que hemos visto es que Las guerras iniciadas a finales del siglo XX y principios del XXI han acabado embarradas para las superpotencias, ¿no? Y solo hay que recordar el espectáculo de la salida de los americanos de Kabul e incluso de nuestros propios militares intentando salvar al máximo de personas posibles. Luego, esta experiencia tiene que calar, los rusos también de Afganistán, ¿eh? Tiene que calar en los gobernantes, ¿no? Esta historia.
Eso es. Bueno, hay esperanzas entonces para la palabra y la negociación, ¿no? En esto todavía.
Yo espero que sí. Lo deseo como ciudadano europeo que en nuestro territorio no haya. Pero insisto, creo que la Unión Europea debe tener un papel no solo de seguimiento de las consignas de la OTAN. Está claro que pertenece, que la mayoría de los países pertenecen a la OTAN y, por lo tanto, deben cumplir con sus deberes, pero eso no quiere decir seguir a rajatabla todo aquello que los Estados Unidos decidan.
Bueno, pues esperemos que prospere de la mejor manera posible para los principales interesados, sobre todo para quienes más sufrirían las peores consecuencias de todo esto, que siempre está instalado ese sufrimiento en la población, especialmente, y que bueno, el resto del mundo pueda beneficiarse de un momento más de paz, que siempre parece ese concepto tan, tan inestable, tan bandeado, que hay que cuidarle un poco. Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Saludos.